1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Phillies de Filadelfia, Radio Martí. Desde Miami, ay, muchas gracias. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Así es. Vía telefónica y en el estudio tenemos a la productora hoy, Berta Arrabal.
Sí, señor. ¿Dónde nació este muchacho?
La Habana, muchacha. La Habana.
En Santiago, Cuba.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido, Juan Pendaz. No me des más.
Bueno, Juan, yo sé dónde nació Juan. Él es un fresco. Nació en la víbora. Él no sabe.
Bueno. Un día te va a traer la partida de nacimiento para que tú veas dónde nació. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Bueno, Rafael García Toledo de Fomento, pero el Guajiro Peña está antes que él. Y después yo lo presento, tú me quieres ganar.
Pero, ¿quién te ha dicho a ti que tú vas antes que Rafael? ¿Por qué? Porque ¿quién dice eso? Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, damas y caballeros, desde la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
¿Cómo damos? Buenas noches.
Chambita.
Chambi.
¿Viste? Bueno, tenemos a Rafael en línea.
Bueno, ya yo lo presenté. Ahora tú me presentas a mí porque tengo algo especial para ti hoy.
Desde Hialeah, Florida, el único, el incomparable, menos mal que no hay dos, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y hoy estoy contento de verdad. Tengo a Emilio Cabrera, una de las figuras estelares que era un caballero trabajador de día y noche. Pero le estoy dedicando mi cementico al Julio 24. Para, y ustedes sabrán por qué, ustedes lo saben, y los fanáticos están esperando esa noticia también. Julio 24.
Sí, vamos a hablar de eso, vamos a dedicarle la mitad del show. Rafael, tú sabes que yo quise presentarte antes del Guajiro Peña, y el Guajiro Peña me regañó porque dice que él va primero que tú.
Bueno, oye, lo que pasa fue que tú te cruzaste hoy. Estaba pensando en Madrid.
No, yo lo hice a propósito, lo hice adrede, presentar a Rafael para que tú no metieras esa descarga, Guajiro.
Me regañaron. Me quería tomar el tojonero, ¿verdad?
Qué barbaridad, sí.
Sí, pues, es bárbaro.
Ay, Guajiro Peña, eres un bárbaro.
Me puse una cuña ahí para salvarme.
Sí, señor.
Hay mucho de qué hablar en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Vamos a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga la número uno, el béisbol de las mayores.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, vamos a comenzar con lo más fácil de explicar y luego nos metemos en lo que va a ser un pleito gigantesco entre el sindicato y los peloteros. Vamos a comenzar con lo más fácil porque la semana pasada habíamos informado que los Phillies de Filadelfia tuvieron que cerrar sus campos de pretemporada en Clearwater, Florida, porque en aquel entonces, la semana pasada, 8 miembros del equipo, 5 peloteros y 3 funcionarios habían dado positivo al COVID-19. Bueno, adivinen qué. 2 peloteros adicionales y 2 funcionarios adicionales, que llevamos un total de 12, dieron positivo al coronavirus en las últimas 24 horas. Así que
en la calle, tú sabes que Filadelfia tiene ahí toda la vida en New Dean, que está a 28 millas de Tampa, el campo de entrenamiento. Es un lugar bastante, hay agua por todas partes. Yo no sé por qué ha sido eso, ¿no?
Sí, Guajiro, muchas gracias por la interrupción. El campo de entrenamiento está cerrado por el Ministerio de Salud Pública del Estado de la Florida y por los Phillies de Filadelfia. Claro, estos peloteros, ninguno, vamos a comenzar por el principio, ninguno está grave, gracias a Dios. Es más, ni siquiera dijeron si estaban hospitalizados. Sí están en cuarentena, okay, los 12 miembros de los Phillies de Filadelfia. Pero esto, por supuesto, le tira un ladrillo en la ventana del béisbol de las grandes ligas, que piensan que todo el mundo se va a reportar a los campos de pretemporada el primero de julio. Y ahora me estoy desayunando, gracias a ESPN, que la pelota todavía no le ha entregado al gobierno canadiense un plan de batalla para jugar pelota en ese país.
Correctamente, esa está buena. Recordemos que el gobierno canadiense dice que nada que es esencial, que no sea esencial, pues tiene que tener cuarentena. Al mismo tiempo, y esto soy yo pensando, ya que ha pasado, ya que la Grandes Ligas ha pasado lo que ha pasado, y efectivamente esto ha sido un fallo gravísimo entre ellos, a no ser que ellos desde el principio pensaban que este equipo iba a jugar en Donovan. No sé, quién sabe, porque hay comentarios adentro que el dueño de Toronto te dice, oye, mira, en vez de abrir el terreno de Toronto, ¿tú sabes qué? Déjame abrir el de Donovan, que me cuesta más barato. O sea, sí. Yo estoy siendo aquí el abogado del diablo, the devil's advocate. Si no lo hicieron, es otra de las grandes barrabasadas de las grandes ligas. Yo me imagino que el gobierno de Canadá dirá, bueno, si eso es así, los aviones que vengan aquí a jugar básicamente tienen que salir. Tenemos que meterle, como yo me recuerdo que yo viajaba, y ustedes que han viajado, yo me acuerdo cuando uno viajaba y tenía que aterrizar en Honduras Británica, que se llama
Belice.
En Belice, a uno lo fumigaban.
Totalmente, tenían como un spray,
fumigar, se te metían en el avión con una cosa y te fumigaban, y si tú no querías que te fumigaran, tú te bajabas del avión y entonces tenías que ir a la embajada americana a que te fumigaran en la embajada americana y esperar 24 horas, o sea, que en el avión que tú venías, y yo jamás hice ese viaje como 6 o 7 veces y jamás vi a nadie decir no me fumigué, no venía y lo fumigaban. Sí, que me imagino que el gobierno de Canadá dirá lo mismo. Bueno, señor, aquí hay que fumigar a estos individuos.
No, y fumigarlo de verdad, porque aquello es un chorrito que te llaman, que era de DT, no era ninguna cosa, Lysol ni nada.
No, y a veces sí, que se engañaban y si te veían bien vestido, pues ni te lo tiraban a ti, se lo tiraban el sucio al lado.
Sí.
Pero yo me imagino que cuando yo vi esa noticia, yo dije, uff, esto aquí me huele a mí a pescado. Porque, óyeme, no es lo mismo en la facilidad de Donovan de para lo que es dinero costal que las facilidades de Toronto, y vamos a ser sinceros, no hay fanático. ¿Qué gana Toronto con tener el juego en Toronto o tenerlo aquí en la Florida? Digo
exactamente,
yo.
Exactamente, no, tienen la misma cantidad de fanáticos, ninguno.
Bueno, pero ya se había establecido desde hace 3 semanas que cada equipo iba a jugar en su estadio si comenzaba la temporada en julio. Sí. Así que, no, a mí fue un fallo, estamos de acuerdo. El béisbol de las grandes ligas es un fallo. Los Phillies de Filadelfia van a tener que preguntarle a 12 personas dónde se han metido que tienen coronavirus.
No, y eso puede ser, tú sabes, la cantidad de infectados posible que haya por eso. Por cierto, hay una noticia hoy en el Wall Street Journal que el como decía, la rata, o sea, la... No rata de animal, sino...
Whitey Herzog, no la rata blanca.
Sí, no, la contabilidad nacional era un vamos a decir, un contagiado por cada contagiado. O sea, uno había un contagiado y contagiaba uno, en promedio, ¿no? Habrá uno que contagiaba 15 y el otro ninguno, ¿no? Bueno, en el estado de la Florida el mes pasado era 0.87, estamos por debajo del promedio nacional, ahora es 1.39, ¿okay? Así que los mismos campos de entrenamiento, esto, la mayoría, o sea, la mitad está en la Florida, o sea que eso es un número que afecta, ¿no? Todo el mundo habla de la cantidad y todo eso, pero ese es el punto en realidad que los médicos consideran más importante, a cuántos tú infectas si estás infectado, porque eso es el número multiplicador de eso, ¿no?
Porque... Bueno, ya dimos la noticia más fácil, ahora vamos a dar la más dolorosa y la más difícil, y la que vamos a tener que explicar, porque los amigos en Cuba a lo mejor no saben que en qué consiste un pleito laboral, una querella, arbitraje, corte, que, y esto es precisamente lo que le puede meter y lo que yo creo que le va a meter el sindicato de los peloteros al béisbol de las grandes ligas. Apenas el comisionado del béisbol diga, todo el mundo tiene que presentarse el primero de julio en su campo de entrenamiento, que va a ser, ya no va a ser en la Florida ni Arizona, sino que va a ser en su propio estadio, y la temporada comienza la tercera semana de julio. Eso es lo que va a decir el comisionado, me temo que lo va a decir el jueves o el viernes.
Claro, inmediatamente, la semana que viene entra en los entrenamientos.
Correcto.
O sea, la mayoría de los peloteros sí van a hacer caso, pero luego, y les va a explicar aquí Chambi y Rafael mejor que nadie en este mundo, viene el pleito legal que le va a meter el sindicato de los peloteros al béisbol de las grandes ligas. ¿Por qué?
Sí, eso...
Porque ellos estiman que están abuso de contrato, están fallando al contrato, hay varios términos legales.
Yo creo... efectivamente, aquí todo el mundo ha hablado de que inmediatamente va a venir la querella esta y que van a presentar. Yo mencioné ayer de que la mayoría silente, o sea, el pelotero que quiere jugar, pero que desafortunadamente está presionado por el agente, está presionado por un compañero de equipo. Yo, en mi opinión, estoy equivocado, puede ser que esté equivocado, yo creo que este es un gran momento para la unión, fíjate, este es un gran momento para la unión de ganar terreno. Recordemos que el año que viene, en el año 2021, se va a negociar otro contrato. Si las grandes ligas obligan, como están obligando ahora en este momento, a los peloteros a jugar, los peloteros pueden usar esto no con una demanda, sino jugar el rol de víctima completamente, y decir, señores, ¿ustedes creen que vamos a poder tener de verdad unas negociaciones normales dentro de un año, cuando en una pandemia estos multibillonarios han decidido que nosotros tenemos que jugar bajo cualquier escenario? Y yo creo que eso es lo que va a pasar, si a no ser que los peloteros digan, no, pues vamos a meter ahora una demanda y metemos una demanda dentro de un año.
Sí.
Yo creo que le sacan más provecho.
Claro, yo creo, tienes toda la razón con eso. Pero eso lo van a hacer una serie de gente que tiene una vista más larga. ¿Comprende? Vamos a usar esto para el contrato grande. Olvídense de esta temporada. Esta temporada la vamos a usar para negociar la próxima y las otras que vienen. Okay. Pero hay peloteros que no tienen eso, y a gente que tampoco, sobre todo los que están más o menos acelerados a fortuna, que no son una estrella y ese lío. Y aquí se puede producir un problema, que es que sí, lo obliguen, sí, vaya un grupo, pero hay un grupo que empiece, ya sea declaradamente, diga, no voy a jugar en estas condiciones, o lo que en Cuba llamamos el paso de jicotea, no sé, ustedes son muy jóvenes para acordarse, okay, pero que sí va a jugar, pero oye, me torcí un tobillo y entonces
tirando majá.
Exactamente, tirando majá, me torcí un tobillo, vamos a pasar, y bueno, vamos a ver cuando vengo, a los 15 días, todavía me duele mucho, no puedo caminar casi.
Exacto.
Con eso pueden boicotear completamente la temporada.
Sin
y
duda,
no le pueden dejar de pagar si tú estás lesionado. Te tiene que seguir pagando, ¿sí? Completamente.
Y yo creo que hoy las Grandes Ligas hizo unas declaraciones tan fuera de lugar, en mi opinión, para lo que es la opinión pública, que es decir, nosotros bajo todos los medios hemos tratado, y mire lo que nos están haciendo los peloteros. Bueno, nosotros le íbamos a entregar un designado el año que viene y el año que viene. O sea, como disculpándose como una víctima. En este momento, cállate la boca. Hay momentos que una negociación, en las negociaciones hay veces que es mucho mejor callarse.
Déjalo correr, se llama.
Que hablar.
Exactamente, déjalo correr, no te, el tiempo te va a convenir.
Así correcto.
Que, exactamente. Bueno, esto mismo, hoy está en el USA Today, creo que de ayer fue, que dice que las dos partes tienen problemas, que nadie simpatiza con una bronca entre millonarios y billonarios.
Nadie.
Lo mismo que hemos hablado nosotros durante semana, ¿okay? Entonces aquí lo que tú dijiste, Chambi, es la Biblia. Aquí debería uno coger la cosa de ser el bueno de la película.
Claro.
¿Okay? Y que le deben esa actitud en la próxima negociación. Esto no tiene tanta importancia. La importancia es el contrato que viene ahora, que se vence el contrato de laboral, y van a extenderlo por X años. Entonces, ¿cómo viene esa extensión? Si tú vas de oso ahí, te van a pasar la cuenta, ¿no?
De acuerdo. Mira, esto es una temporada, señora, vamos a ser sinceros, esto es una temporada colegial.
Totalmente, aquí es como un campo de entrenamiento largo. ¿Manda que?
Sí. Correcto. En la declaración de hoy, en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, además de decir todo lo que Chambi ha dicho, el béisbol haciéndose la víctima, diciendo, no, nosotros hicimos todo lo posible. También por ahora, la Serie Mundial, los planes que tenían de expandirla a 16 equipos, o sea, más dinero, pues no, se va a quedar con 10 clubes yendo a la postemporada. Y eso, esa cantidad de equipos, en vez de 16, 10, le está quitando $25 millones garantizados a los peloteros en el béisbol este año, que se lo iban a repartir.
En la calle, una pregunta que a lo mejor tú te has enterado, yo no me he enterado. ¿Qué pasa con el juego de estrella en Home Run Derby?
No va a haber juego de estrella ni Home Run Derby este año.
¿Por qué? Yo no he oído nada. No, han dejado el juego de estrella y el Home Run Derby, que es un acontecimiento. Y hoy salió un periodista, y lo han criticado de la ESPN, dice, bueno, los peloteros ya se pusieron de acuerdo para jugar 60 juegos. ¿Y quién le ha dicho a ellos que el virus 19 se va a terminar? Porque ese es el que está mandando ahora en todas partes. Clase de negativo. Ese es un periodista negativo, ¿no?
Bueno, periodista,
no, los peloteros todavía no se han puesto de acuerdo. Los peloteros todavía no se han puesto de acuerdo.
No se han puesto de acuerdo. Y lo que está diciendo, claro, esto es intangible, ¿okay? Tienen que hacer un plan pensando que la cosa va a funcionar.
Pero yo creo que este es el momento. Inclusive eso ayuda a la unión y a los peloteros a prepararse para el año que viene.
Claro.
O sea, la guerra es totalmente va en contra de ellos. Va en contra total.
Pero ustedes saben que una cosa, que quiero regresar al tema de la posible, probable querella. Ustedes recordarán que la semana pasada y la semana antepasada, entre las negociaciones, el béisbol de las Grandes Ligas, entre las cosas que estaba pidiendo, era que el sindicato de los peloteros retirara una posible, probable querella contra ellos si se aprobaba un plan de batalla. O sea que alguien tiene miedo de que esto escale a un pleito legal.
No, se lo dijo Manfred perfectamente. Por eso es que Manfred, haciendo política, evidentemente, fue a Arizona. Él voló a Arizona para demostrar que él tenía buena fe, cuando estaban las acusaciones de mala fe por ambas partes. O sea, no, pero nosotros hemos tratado. Fíjate que yo fui a Arizona, fui yo el que fui allá a plantear las cosas, ¿no? Eso, bueno, funcionó hasta un punto, pero porque Tony Clark dijo que sí, ese lío, pero cuando Tony Clark habló con los peloteros, le dijeron, eso es lo que te habías dicho, pero eso no es lo que vamos a hacer, ¿okay? Sobre todo los que parece que llevan la voz cantante ahí.
Sí, que básicamente la voz cantante la están llevando Andrew Miller, Daniel Murphy y Scherzer, que son los que están en el board en los 38, o sea, ellos no representan a ningún equipo, ellos representan a la pelota, a los peloteros.
Exactamente, están en la junta de directores.
Sí. Y yo honestamente creo que Tony Clark ha hecho un trabajo horrible. Sí. Horrible.
Todo comparado al de Manfred.
No. Si Manfred se queda con este trabajo el año que viene, entonces voy a pensar de que Manfred le conoce algo a los dueños.
Sí. Oye, y oiga, una querella, una demanda que no está en el futuro, ya se presentó, fue la de las ligas menores, esto contra las compañías de seguro, 5 compañías de seguro que se negaron a pagarle que no trabajaran. Entonces hay una cláusula ahí que dice cuando es una cosa del gobierno o es un virus, dice, yo no sé si puede decir un virus exactamente, pero eso es lo que dice la noticia, ¿okay? No tienen que pagarle, pero lo que dicen ellos que eso no tiene nada que ver con que lo hayan parado y no le hayan pagado, ¿okay? Uh-huh. Así que esa bronca está andando, estamos hablando de mucho dinero también, ¿sabes?
Yo creo que lo he mencionado aquí, alguien que puede ganar mucho en esta batalla son las ligas independientes.
Sí.
En esos pueblos que están en ellos. Primero esos juegos, porque en esos juegos no van a ir personas, no sé si podrán ir personas, pero recordemos que en esos lugares no es así, o sea, son como potreros donde las personas
sí
pueden sentarse por como si fuera una playa.
Claro, y la herida esta de metal.
Exacto, o sea, no entiendo, pero yo creo que ellos tienen chance de ganar. Tienen chance de...
No, y no depende de nadie, Jambi.
Exacto,
no,
no depende de nadie.
Claro, su historia no, su cosa no va a cambiar. Eso, sí.
El equipo de Rafael con el equipo de Pepe Lacayo, sí. No hay más nada.
Sí, exactamente.
Ah, yo quería mencionar algo que salió ahí y me quedé. Hoy salió la noticia que es la primera vez que una infección, el virus 19 este. El señor presidente, ese gran señor Estor, acaba de anunciar hoy que votó 30 peloteros, primera vez en la historia del béisbol desde que se está jugando que una organización en un día vota a los 30 peloteros, entre ellos hay 11 latinos. Qué fenómeno, los Marlins de la Florida.
Uh-huh.
Eso es un escándalo.
Señor presidente, usted habla de Gilles, ¿no?
Sí, sí.
Rafael, ¿tú sabes quién se salvó? Vito no está en la lista.
Bueno, pero como todos los equipos, ya, el otro día había que ver más de 1,000 peloteros que ya no regresan. O por lo menos fueron despedidos.
Sí, exactamente, más de 1,000.
Bueno, que la gente en Cuba sepa que para nosotros no hay nada más frustrante en este mundo, que llevamos 3 meses informando todos los días sobre las negociaciones y que en realidad no ha ocurrido absolutamente nada.
No, estamos vestidos de funerario, porque lo único que podemos decir es malo.
Exactamente. Yo hubiera querido estar equivocado desde el día primero. Equivocado, y hoy estás diciendo que metida de pata ahí, pero desafortunadamente esto lo dijimos hace 3 meses atrás.
Uh-huh.
O sea, no, el guión nuestro no ha cambiado.
Bueno, yo le prometí a Juan Pendaz que íbamos a tener hoy una sección del balompié, fútbol, soccer. Juanito, dame la sección del fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que él está ahora a cargo de los controles. Y el ingeniero de sonido. Este es el único programa en el mundo donde a veces tenemos en una hora hasta 3 operadores, ¿ok? Y van y vienen y nunca sabemos.
Porque son muy importantes, Pepe, porque es un programa muy importante. Aquí hace falta 3.
Todo el mundo quiere trabajar este. Tú sabes que hay cola para trabajar este programa.
Yo lo sé. Berta Raval por días ha estado esperando este día como una cosa del otro mundo.
Exactamente, además sabe que la pitopeamos todos los días.
Exactamente, ella dice, yo quiero estar ahí, ¿no?
Así es. Bueno, el Barcelona dijo presente esta tarde bueno, noche en Cataluña, tarde aquí, hora de Cuba y Miami, derrotó a duras penas, con mucha angustia, 1-0 en casa en el Nou Camp al Club Vasco Athletic Bilbao, gracias a un gol de Rakitic en el minuto 71. La asistencia fue de Leo Messi, así que Leo no metió gol, pero contribuyó con el único gol del partido. Con esta victoria, como les dije, a duras penas, el Barcelona se mantiene al frente de la liga, pero todavía hay que esperar que juegue el Real Madrid. Ya les voy a decir cuándo va a jugar. Otros resultados en España esta tarde. El Atlético también se mantiene en la lucha. Derrotó 1-0 al Levante con un gol de González en el minuto 15. El Getafe y el Valladolid empataron 1-1. Eso completa la jornada española. Hubo fútbol también en Inglaterra. El Leicester City, que está buscando clasificar a la Champions, empató en casa 0-0 contra el Brighton. Eso no le va a ayudar mucho, que digamos. El Tottenham derrotó 2-0 al West Ham. Y en Italia, el Parma aplastó 4-1 al Génova con 3 goles de Cornelius. Así que esos fueron los partidos en las ligas más importantes del planeta. Mañana continúa la acción, el Manchester United contra el Sheffield, el Newcastle United contra el Aston Villa, el Norwich City, donde juega el cubano Onel Hernández y está encaminado a la segunda división. Absolutamente, 100%, categóricamente tiene que ganar este partido mañana si espera mantenerse a flote con esperanzas de quedarse en la primera división. Juega contra el Everton mañana a la 1:00 p.m, hora de Cuba. El Wolverhampton contra el Bournemouth en España mañana por la tarde, a la vez contra el Osasuna de Pamplona. La Real Sociedad de San Sebastián contra el Celta de Vigo. El Inter en Italia recibe al Sassuolo. El Liverpool va a tratar de ganar por primera vez en 3 meses y 4 semanas contra el Crystal Palace. La Roma contra la Sampdoria. El Real Madrid, vamos por hora, por supuesto, por eso es que estoy mezclando ligas, pero para que todo el mundo ponga la televisión mañana en Cuba a las 4:00 p.m, el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu a las 4:00 p.m. al Mallorca, que está en camino a la segunda división. Si el Real Madrid gana mañana, entonces continúa el empate, el equipo merengue y el Barcelona al frente del campeonato nacional. Así que importante jornada mañana, varios equipos, varios ex campeones europeos jugando. También la Roma contra la Sampdoria de Génova en Italia. Partidos muy interesantes y casi todos ellos tienen que ver con la participación a la próxima Champions o con el posible o probable descenso a la segunda división, que es el problema que tiene el Mallorca si no logra derrotar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Así que los hemos puesto al día en lo que respecta al fútbol europeo. Más tarde, bueno, mañana vamos a hablar sobre otros partidos cruciales que se avecinan este fin de semana. Y recuerden que la final de la Champions League se va a jugar en Lisboa, Portugal. Ya tengo las fechas. Escribí un artículo que se va a publicar en martinoticias.com esta noche, diciéndoles que en agosto se van a celebrar los octavos de final, los cuartos de final, semifinales y la final de la Champions League en Lisboa, Portugal. ¿Por qué Lisboa? Bueno, primero se lo iban a otorgar a Estambul, pero la UEFA opina que, y por supuesto que hicieron su investigación, Portugal ha tenido per cápita el nivel más bajo o menos de coronavirus en toda Europa y decidieron darle a Estambul la próxima Champions League el próximo año, en el año 21, y dársela este año a Lisboa, Portugal. Así que la final de la Champions League va a ser el último sábado de agosto en Lisboa. La Europa League, que se va a jugar en Polonia, Alemania, otro país que ha tenido relativamente pocos casos de coronavirus. Bueno, me está diciendo Juanito Pendaz. Juanito, tenemos que hacer una... es Richie Pérez López. Una breve pausa. Yo les prometo a ustedes, damas y caballeros, en la segunda mitad, hoy sí vamos a tener sección olímpica, pase lo que pase, en los últimos 12 minutos del programa. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde está? ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, aquí está el Guajiro Peña con otro jonrón. Hoy tengo la carrera de Emilio Cabrera. Cachen, nació en La Habana en mayo 22 del 21. Firmó profesional a los 21 años con el Club Marianao. Tuvo con el Club Marianao un par de años. Después pasó para el Club Habana y tuvo 4 años. En total, terminó también con el Almendares, jugó 1 año y volvió al Cienfuegos. Al final, 1 año. En total jugó 210 juegos. No jugaba mucho. Era un hombre de segunda categoría en la novena. Pero era tremendo queche y trabajo. Y les puedo mencionar las cosas de trabajo. Tuvo 523 turnos. Hit 140. Empujó 114 carreras. Y solamente batió para un average. Y en su carrera le ganó a Regino Otero. Regino Otero en 20 años batió un jonrón, ningún jonrón. Emilio batió 1, le ganó. Pero en la Serie del Caribe también fue en el 54 con el Almendares y tampoco hizo nada. De 5-0 se fue. Manichó el club, bueno, ahí estaba yo, ahí fue cuando lo conocí de verdad. En el 56 con el Almendares y después el último año en el 57 con el Cienfuegos. El 56 yo lo conocí, pero le voy a decir una cosa. Cuando el señor Bobby Maduro consiguió el equipo de AAA, había un grupo y yo estaba en ese grupo buscando hacer jugar profesional. El señor Armando Llanes, Napoleón Reyes, Carlos Salsa el Polaco, el señor Pacheco y Cabrera. Cabrera, noté yo estando en el grupo de 67 peloteros que habíamos en las prácticas en el trayado, noté que el señor Cabrera era un esclavo trabajando, una cosa increíble. Si había alguien que trabajaba en su vida como pelotero después de retirado, se llama Emilio Cabrera, en paz descanse. Pero le voy a decir una cosa, Cuba llegó al comunismo y todos los periodistas y narradores salieron corriendo. Vamos a empezar que por allá por René Molina se fue para Puerto Rico, Felo Ramírez se fue para Puerto Rico, Ray García, tremendo periodista, se fue para Puerto Rico, y narradores, Manolo de la Reguera, Cuco Condo salió volando para México y después regresó aquí. Emilio Cabrera, en el año 65, el señor Emilio Cabrera había puesto un periódico de deporte aquí porque no había nada, y en el 65 Nosotros vinimos a jugar, yo a Kansas City, de tres juegos aquí contra los Orioles, el campo de entrenamiento, y él me conocía y vino al estar en Lexington. Cuando eso, el hotel donde nos quedaba, 7 pisos, era uno de los mejores, el hotel Lexington. Emilio vino y me dijo, Peña, necesito un favor tuyo. Digo, bueno, ¿cómo no? Necesito que hables con Campanari. Quiero entrevistarlo a él y a ti. ¿Por qué no va? Bueno, buen mañana. Ven mañana antes de nosotros ir para el campo de entrenamiento, ahí para el estadio de Maiduro, y entonces para entrevista. Y así sucedió. Nos entrevistó. Y al final me dijo, Peña, te doy las gracias. El periódico en deporte, Chamba seguro sabe más de eso que yo. Aquí eran pocos lo que había. Fausto Miranda no estaba aquí. Vino después de Nueva York y puso el periódico, si usted sabe, no sé qué cosa ahí, todos los sábados. Fausto Miranda llegó ya viejo aquí también. Y recuerdo que había un señor que se llama, en paz descanse, creo que falleció, Charles Monfort, escribía en el periódico de Emilio Cabrera. Charles Monfort era tremendo, tremendo periodista y sabía un mundo del béisbol de Cuba. No hay duda de eso. Pero si vamos a buscar un hombre que trabajaba como un esclavo, se llama Emilio Cabrera. Hizo la entrevista y se fue. Cuando regresamos aquí nosotros después del campeonato, yo regresé a Miami para ir a buscar manera de si jugaba en Puerto Rico. Y me encontré a Emilio Cabrera y volvimos a hablar de la pelota de Cuba. Dice, Peña, nosotros en Cuba hicimos todo lo posible para tener pelotero y estadio. El club de Grandes Ligas ya estaba ahí en la esquinita, porque el estadio, tú lo conoces, Peña, el estadio del Cerro fue hecho con una forma tan grande, 34,000 fanáticos, los Crujados, todavía aquí hay muchos Crujados, y el estadio club, yo no lo he visto todavía, un estadio club parecido. Así que Emilio Cabrera falleció y tuve un hijo aquí que también jugó pelota y jugaba basquetbol a pasar el rato, y hace como una semana que hablé con él. Pero bueno, quería mencionar que el día 24 de julio dicen que va a empezar la temporada. Yo estoy casi seguro que el virus ese se va a desaparecer, no todo, pero que va a ser lentamente para que se pueda jugar pelota. Ahora estoy muy triste, los de los peloteros que han sufrido de liga menor, que hayan sido votados así y no tengan trabajo en un momento tan difícil, porque los de grandes ligas, aunque le quiten sueldo, siguen ganando millones de dólares. Pero los pobres peloteros, entre ellos peloteros de AA y AAA, fueron votados. Ahí salió la lista hoy. Así que, la Callito y Rafael y el Chamba, mucha felicidad a todos. Y cuídense, pónganse el taponcito de la boca, por favor.
Oye, déjame explicar que Chamba era muy chiquito para cuando es, pero Chambi, que aunque era chiquito, él se acuerda, porque lo ha estudiado, okay, pero Chamba estaba en pantalones cortos todavía.
Ah, me recuerdo esas cosas. Una cosa, Emilio fue el creador aquí en Miami de los Cubanitos.
Seguro, una cantidad de cosas tremendas, Chambi. Emilio Cabrera fue un pionero de todo aquí, en realidad.
Sí, no, pero eso fue, yo mencioné los otros días, que él fue el del resurgimiento de Mike Weyers, que fue el que lo contactó. Era un hombre que creó, bueno, trajo el concepto de los Cubanitos aquí en Miami, uh-huh, y lo trabajó muy duro,
La academia, de niños.
La academia, y metía, llenaba el estadio en 10,000 personas, inclusive hizo torneos internacionales, trajo aquí equipos de Nicaragua, trajo aquí equipos de México, trajo aquí equipos de Puerto Rico. Su hija todavía ha escrito varios libros. Yo tuve el programa ese, lo tuve con él, que fue un programa dedicado a los Cubanitos, y la verdad que Emilio era un personaje, gritaba cantidad, pero
no, y el hijo jugó pelota, pero la hija también es una
no, la hija es la que ha llevado su legado.
Sí,
ella se casó con un americano, que inclusive el americano hizo un libro muy interesante, que es la historia, que se llama, creo que el libro se llama Los equipos de béisbol que han habido en Miami, los Marlins de Miami, pero no tiene nada que ver con estos Marlins, con los Marlins.
No, con los Marlins, creo que
los Marlins originales. ¿Cómo no? Yo digo,
la Liga de la Florida.
Un personaje.
Caballero, rapidito, Pepe, me gustaría...
Pepe, una de las cosas que te quería comentar, han habido cosas en baloncesto, yo creo que baloncesto va a comenzar, pero han habido varios jugadores que dicen que no se debe comenzar, y que si la pandemia, que si esto, que lo otro, y hoy, vimos que Jokic, el Nova Jokic, el centro de Denver, ya no está en cuarentena, ya él
dio
no sé
positivo,
si es.
Los balcánicos, eso, porque COVID también en el tenis, un hombre que pidió que había que tener más más precauciones con el virus, que no quería jugar si no se hacían otras cosas. Bueno, el primero de los grandes que dio fue Djokovic, está con el virus.
Exacto, o sea que no perdona a nadie. Y bueno, inclusive, Pepe, en el fútbol, no sé si viste que el equipo femenino de Orlando rehúsa jugar en Orlando, ¿no? Rehúsa jugar en Orlando por los problemas del virus.
Eso sí, la MLS también va a mandar a todo el mundo para la casa en vez de mandar a todo el mundo para el largo y ancho mundo del deporte. Mira cómo los planes cambian de un día para otro esto de la pandemia.
Por eso hay que ser flexible, hay que hacer el plan, lo dije al principio. Por eso que yo creo que el basquetbol es el que más organizado está. Lo hará o no lo hará, pero tiene plan A, seguro que tiene un plan B en la cabeza también.
No, yo creo que tiene que tener varios, ¿no? No, porque también estamos viendo que varios jugadores de la NBA que pueden ser que tengan chance el año que viene de obtener un buen contrato, rehúsan participar, porque la liga le ha dado bastante libertad, a los jugadores, jueguen si quieren, o sea, ahí es totalmente diferente como es la pelota, pero de todas maneras hay sus fricciones. Vamos a ver qué es lo que aquí el tiempo es el que va a terminar todo.
Correcto. Bueno, vámonos rapidito a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, voy a comenzar a hablar. Cuando venga la guitarra, Ricky Pérez la sube. La guitarra al final. Les estaba contando que 12 miembros de los Phillies de Filadelfia, entre peloteros y funcionarios, tienen el COVID-19. No me quiten la musiquita. ¿Qué pasa? No me quiten la musiquita. Bueno, ya me quitaron la musiquita. 12 miembros de los Phillies de Filadelfia, pero eso no es nada. En Ucrania, como les dije hace dos semanas, hay un equipo de fútbol soccer de la primera división ucraniana que tuvo 25 casos de coronavirus entre futbolistas y miembros de la gerencia. Y ustedes quieren saber lo más increíble de todo. Ninguno de los 25 presentía que tenía el virus, se sentía mal. Es más, estaban ya listos para ir a la cancha para jugar cuando le dijeron, oye, tú tienes coronavirus. Yo, pues yo me siento bien, yo voy a jugar hoy. No, tú no vas a jugar.
Esto es lo más grave, Pepe, porque esa gente son los que contagian a otros.
Correcto, pero como dijo el capitán del equipo, porque hubo una conferencia de prensa, y en Ucrania hay un programa deportivo muy parecido a este que se llama fútbol, así como en español, pero claro, es en ruso, se llama fútbol, y se escribe exactamente como en español, fútbol. Y el capitán del equipo, claro, en grabación, porque no puede estar en vivo en persona, dijo, no, es que nadie tenía, pero ni el más mínimo síntoma de coronavirus. Nadie tenía fiebre, nadie tenía dolor de garganta, nadie estaba deshidratado, nadie se sentía mal, nadie estaba cansado, estábamos listos para jugar y llegó la orden de todo el equipo en cuarentena.
Fíjate, Djokovic le hicieron una prueba antes, pero inmediatamente antes de jugar. Jugó el partido. Le dijeron que estaba enfermo y dijo, no, sí, sí, yo me siento perfecto. Había jugado un partido de tenis. Dijeron, no, está tocado, como decimos nosotros. Está cogido.
Sí. Pepe, en la pelota hay un tema que aparentemente no se va y es el señor David Ortiz.
Ah, ¿viste? Sí, sí. Otro problema en República Dominicana.
Ahora el señor David Ortiz tiene problemas con su hijo y que quiso desalojar a botar de la casa a la abuela. O sea, ahí hay algo que no...
No, no,
como
sí,
decía
no,
mi mamá,
no,
abuela
no es oro todo lo que brilla. Eso es lo que hay que decir siempre.
Abuela pescado.
Tenemos que añadir a David Ortiz a la lista, así como Mohamed Ali y Roberto Clemente, de las superestrellas, de las cuales un día tenemos que tener una seria conversación. O sea, ya van tres. Pero ustedes pueden agregar otros cuantos.
¿Tú te imaginas que ESPN, o sea, Major League y ESPN nos han dado a nosotros el placer de que la cara de la pelota sea ahora David Ortiz,
sí, sí.
Y Alex Rodríguez? ¡Oígame!
Sí, exactamente.
¡Oígame!
Porque hay mucha gente en Cuba que no sabe que David Ortiz estuvo en esa famosísima lista,
claro,
que no se divulgó. La primera lista que salió, ahí estaba el nombre de David Ortiz.
Uh-huh. Realmente, uh-huh, lo que hicieron, uh-huh, para ver si ponían eso, porque tenía, si había un 5%, había bastante más de un 5% y había tirado uno de ellos. Le tiraron la toalla a toda esa gente. Después se empezó a filtrar, ¿no? Pero al principio lo ocultaron, o sea, le salvaron la vida. Por el momento hubo una carrera entera, se destacó mucho, ganó mucho dinero, sí. Esto, y resulta que si lo hubieran suspendido en la primera vez no hubiera podido jugar más nunca.
No, y hay más de un periodista dominicano que dice que también se le está ocultando algo de ese tiroteo en República Dominicana.
No, 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 mira, es imposible, mira, si David Ortiz midiera 4'4 y no fuera David Ortiz, yo puedo pensar de que el individuo se hubiera equivocado. Pero una figura como la cara de él, un hombre alto, corpulento, con voz alta, oye, si ese señor se equivocó.
No, claro, él no es el típico dominicano, vamos a estar claro.
Por eso, bueno, caballeros, tenemos un show pendiente de esos temas, pero Rafael García Toledo quiere su sección olímpica, así que Richie Pérez López, la musiquita. Bueno, Mr. Rafa, tenemos una cita pendiente.
Sí, señor. Vamos con Australia ahora, con Sydney. Antes quiero dar una información que me hicieron esta pregunta, no del programa ni de la emisora. Me llamaron para preguntarme cómo rayos iban a jugar en una sola arena en Orlando todos estos equipos. Y yo le contesté lo que les voy a decir a ustedes, porque esto es algo que no se conoce normalmente. Nosotros hicimos lo que llaman el field house completo, o sea, el edificio, todo lo que va adentro, y naturalmente la cancha donde se juega, el piso de madera. Para empezar, decirle que todos estos pisos, lo mismo de la NBA, que el colegial o cualquier cosa de primer orden, son desarmables. Se desarman alrededor de 45 minutos y cuando ya están prácticas la gente, en menos de 2 horas, lo arman. Que dice, o sea, eso porque esas arenas no solo son para basquetbol, sino para otras cosas, ¿no? Y ahí hay una cosa, como le dije, el field house, okay, que le pusimos 9.500 asientos, okay. Ahora, le dicen, bueno, pero es una sola cosa. No, no es una sola cosa. Al lado hay un edificio que no lo hicimos nosotros, pero sí pusimos las cosas adentro, que se llama el Visa Center, por la tarjeta de crédito esa, okay. El Visa Center, se pueden poner 6 canchas, que son igualitas que la del Field House, porque nosotros vendimos las 7 canchas, no, se vendieron 8, para tener una de repuesto por si acaso, ¿no? Esas 7 canchas, tú las puedes poner y jugar varios juegos, inclusive teóricamente puedes jugar 6 juegos al mismo tiempo, ¿okay? Así que pueden estar jugando en un de estos, y si lo ponen uno detrás del otro, ¿okay?, para que la televisión los agarre, aunque yo dudo que los agarre todos, tú puedes jugar, porque tienen en realidad, teóricamente, 7 escenarios para jugar. Así que por eso es que cogieron eso. Aparte de eso, alrededor de esas 2 instalaciones, ahí pegado, cruzando la calle, hay una serie de hoteles que suman alrededor de 5.000 habitaciones. O sea que ahí puedes tenerlo todo como una burbuja, ¿ok? Y van, juegan, practican, etcétera, y vuelven para su hotel, y están todo el mundo ahí, y eso lo chequean completamente, y por eso que han hecho eso, como lo que ha hecho la NBA, que hay que respetarles. Bueno, vamos a Sydney, señores. Sydney, le conté que los peores juegos que yo tuve son los últimos antes de Sydney, los de Atlanta, 1996. Sydney fue en el año 2000, celebrando la Olimpiada número 27, ¿ok? Y como le he dicho muchas veces, esas son 27 medidas de 4 años desde los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896. Y los de Atlanta, como le dije, fueron los del centenario, ¿ok? Que deberían haber sido de Atenas, pero se lo dieron a Atlanta, de eso hablamos ya. Y en Sydney, según le dije, que los juegos peores que había ido en mi vida eran los Atlanta, en organización, los mejores que he ido en mi fui toda mi vida fueron los de Sydney, precisamente. Los australianos, verdad que hay que quitarse el sombrero con ellos en eso, y por lo que yo he visto, por otras veces que he estado allí, en otro tipo de actividades, son una gente tremendamente organizada. Bueno, primero que todo, a esto fueron 199 países. Casi siempre se hace un récord en la próxima, 10.651 atletas, okay. Esto, así que lo más grande hasta este momento, indudablemente. La llama olímpica la aprendió una aborigen, Kathy Freeman, que aparte de eso corrió los 400 metros y los ganó, la primera aborigen. En las crónicas aquí del Comité Olímpico dice la primera nativa, lo cual es una estupidez desde el punto de vista idiomático, porque nativos son todos los individuos que nacen en el país, ¿ok? Ellos lo que quieren decir, o sea, están equiparando los nativos, hablando de los africanos y la cosa esta, con esta muchacha que era aborigen. Y es porque la palabra nativo le deduce a la gente de los anglosajones como que es un individuo, vamos a decir, de una tribu o algo así. Bueno, ella ganó los 400 metros también. Ahora, ¿cómo ganó Sydney? Bueno, fueron 5 ciudades a competir. Aparte de Sydney, fue Pekín, Manchester, Berlín y Estambul. Manchester del Reino Unido, o sea, en Pekín, China, Sydney, Australia. Berlín, evidentemente, de Alemania, y Estambul, de Turquía. Hubo 4 boletas, o sea, 4 votaciones. En la primera votación ganó Pekín. Cogió 32 votos, mientras que Sydney cogió 30. O sea, se quedó atrás por 2. Los otros quedaron atrás, Manchester 11, Berlín 9 y Estambul 7, lo cual hizo que la eliminaran esa votación. En la próxima no estuvo. En la próxima ganó otra vez Pekín, pero por más votos todavía, 37 votos y Sydney 30 votos. Okay. O sea, los mismos votos cogió en la primera votación. 13 ganó Manchester y Berlín ganó 9 y la sacaron también del partido. Fueron 3 candidatas a la tercera votación, y Pekín cogió más votos todavía, 40 votos contra 37 votos de Sydney. 11 tuvo Manchester y la sacaron, la eliminaron. Y en la cuarta votación la cosa se viró a la tortilla. ¿Por qué? Porque Sydney es como un Wales británico, y la gente, en las malas lenguas, dicen que los británicos se empezaron a mover, todos sus hermanos semicoloniales, ¿ok? Y hablaron con todo el mundo. Primero, todos ellos votaron, y segundo, pues lograron que gente que tú conoces pues votar. Y ganó Sidney 45-43. Lo cual todo el mundo estaba ya, ya los chinos estaban preparando los palitos para el maquete, porque iban a ganar, llevaban tres votaciones arriba, no lucían que no iba a perder, pero no conocía cómo es la cosa, okay. Esto, además hay ciertos, siempre cierto sentimiento, pero los chinos no van a quitar eso, a nosotros, los civilizados, y bueno, ganó Sidney. Okay, yo le diría que afortunadamente ganó Sidney, aunque Pekín ganó después otra, que vamos a hablar de ella, que es en 2008, pero aquí ganó Sidney. Bien.
Sí, Rafael, ya como la cuarta vez que el que queda segundo, todo lo que tiene que hacer es esperarse 4 años.
Sí, bueno, tú sabes que es una cosa normalmente que tú para ganar los Juegos Olímpicos tienes que ir muchas veces, okay, y muchas veces consecutivas, seguidas, y hay un momento que la gente vota por ti. Aquí una cosa, una pequeña anécdota. Tuve un gran amigo que tú lo conociste, Pepe, ya murió, Fidel Mendoza, un miembro prominente del Comité Olímpico Internacional, colombiano, médico, fue presidente de la Federación de Voleibol, perdón, de Béisbol, de la de boxeo, allá, bueno, y cuando decían que los Juegos del 12 los iba a ganar, 2012, los iba a ganar París, y todo el mundo, la prensa, todo el mundo, no, París iba a ganar, okay. Tuvimos un desayuno que no se discute todo en los Juegos Olímpicos. Tú empiezas a desayunar a las 7, 7 y media, y te levantas ahí a las 11, okay, porque le vas de mesa en mesa, y esa es la talla, el tallado, vamos a decir, y no está yendo uno con otro. Y se paró en aquella mesa que teníamos como 15 sentados en la mesa, y dijo, ¿que va a ganar París? Bueno, señora, aquí vamos a dejarnos de hipocresía. Nosotros los miembros del Comité Olímpico votamos por nuestros amigos. ¿Quién tiene un amigo francés aquí? Y eso fue profético. No, Londres, no ganamos nosotros, que yo estaba con Nueva York en eso, que de eso vamos a hablar después, en otro día. Pero aquí ganó Sidney. Bueno, para empezar, Sidney tenía casi todo. Todos los estadios, los distintos escenarios los tenía en un parque olímpico. Yo voy a, claro, mañana vamos a hablar la segunda parte, porque no da tiempo todo esto. Y uno podía ir caminando de un lugar a otro. Okay. Ahora, ¿quién ganaron esos juegos en el tiempo que quedamos? Bueno, la ganaron Estados Unidos con 91 medallas en total, 36. Le siguió Rusia con 32 de oro, 86 en total, China en tercer lugar, esto parece como si fuera el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, en tercer lugar China, Australia, que estaba ahí de anfitriona, y ganó, déjeme decirle, todas esas medallas, casi todas, con rusos y rusas que se habían nacionalizado en Australia después de la caída de la Unión Soviética. Normalmente no, por reglamento hay que esperar 3 años para que el país lo apruebe.
Damas y caballeros, perdón, Rafael, ahí está la musiquita, hasta aquí, haya caído el AUS 27. Muchas gracias por estar con nosotros, en nombre de Berta Arrabal, Richie Pérez López, Chambi, El Guajiro, Rafael, Pepe Lacayo, los invita para que estén con nosotros mañana a las 7 p.m., 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7.365 kilohertz.